caminar por la ciudad, por calles, por determinadas zonas especialmente, dar un paseo por la ciudad sigue ofreciéndonos la imagen de locales cerrados, locales sin vida, con carteles donde leemos se alquila, se vende. Es verdad que se van reabriendo, se van abriendo algunos, pero seguramente no es suficiente. Julio Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Tú que vienes paseando?
Pues sí, sí, exactamente. Hoy día con sol, buena temperatura, va a hacer calor. Bueno, yo creo que mejor imposible.
¿Y nos hemos acostumbrado a ese escenario de muchas veces locales muy vacíos en las calles céntricas de la ciudad?
Yo no me acostumbro porque yo creo que es un problema que lo tenemos delante de los ojos y que parece que miramos para otro lado. Tenemos la media ciudad vaciada. Y bueno, parece que no tiene importancia. Tenemos que parece que hay otros problemas en vez de buscar esa diversificación de la ciudad, esa compactación de la ciudad, ese mejor aprovechamiento de las energías, y todo ello parece que es un problema menor.
Ekain Jiménez, mira por otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
Ekain.
Muy bien, ¿qué tal?
¿Tu impresión cuál es?
¿Hay salida? Que aquí hay está el interés del propietario en sacar un rendimiento, ¿no?, casi pornográfico de sus locales, o sea, intentar sacar el máximo rendimiento posible. Muchas veces parece esto una pura especulación, y luego la voluntad del ayuntamiento de no hacer nada, o sea, nada, no hacer nada, es que es desolador. O sea, yo a veces tomo rutas alternativas para ir de un sitio a otro, para variar, para ver qué me encuentro. Y es que es tremendo. Yo no sé si tenemos un mapa hecho de cuántos locales vacíos hay, ¿no? Y locales de hace muchos años. O sea,
bueno, no hace nada el ayuntamiento, dice Ekain, muy tajante. Es verdad que el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el nuevo gobierno, está elaborando un plan de locales vacíos con el objetivo de dinamizar las calles de la ciudad, tratar de impulsar el comercio local. Así lo anunciaba la concejala responsable. Todavía vamos a tener que esperar unas semanas para saber de qué va ese plan, pero vamos a poner sobre la mesa quizá algunas sugerencias, y para ello hemos invitado también a Arantxa Satrústegui, arquitecta de Conjunta Proyectos. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
No es la primera vez que hablamos de esos locales vacíos.
Hablamos hace unos
despertar
meses.
La imaginación, ¿no?, para ver qué hacemos con ellos. De momento parece que el proyecto del gobierno municipal es el comercio, pero ¿será suficiente?
Pues yo, sinceramente, ojalá sí, pero considero que no. Al final, todos vemos que los usos de consumo de la sociedad han cambiado. Por suerte o por desgracia, por lo que sea, ha sido así. Y vemos locales que es verdad que han echado la persiana por estos cambios, pero también hay muchísimos locales ejecutados hace más de 20 años que nunca han sido ocupados por ningún comercio. O sea, no depende solo de que hayamos cambiado las formas de consumir, sino que realmente quizás hay demasiado espacio comercial. Igual lo que hay que hacer es abrir una puerta a otros usos que sean perfectamente compatibles con el residencial que tienen encima, y que, no sé, despierten la imaginación de la gente y te ofrezcan distintas maneras de vivir, de trabajar, de relacionarte con la ciudad. Yo creo que es abrir una puerta.
Claro, tradicionalmente cuando pensamos en locales, en lonjas, en planta baja, siempre vemos un comercio. Siempre se destinaban habitualmente a algún tipo de actividad económica o de comercio. Pero como decimos, las ciudades están cambiando, los usos están cambiando. Tenemos que abrir la mente también, y con esa imaginación que apuntaba Arantxa, ¿no?, a nuevas propuestas, Ekain.
Sí, sí, fundamental, porque lo principal de una ciudad es la calle, que es donde, que es el lugar común de todos, que es el salón de todos los habitantes de la ciudad, y lo fundamental es tener unas calles presentables, habitadas y con actividad, independientemente de la actividad. O sea, es prioritario que no tengamos una proporción tan alta de locales vacíos. Y una forma de complementar esto o de dar solución a este tema es el reutilizar esos locales como vivienda, que con esto además estás compensando un problema que también es acuciante, que es la falta de vivienda, ¿no? Y este es un problema que es fácil de aplicar, que no necesita cambios importantes. Hay ciudades, ayuntamientos mucho más pequeños que los de Vitoria que ya han implantado a través del cambio de sus ordenanzas esta posibilidad con un cambio normativo muy sencillo, ¿no? O sea, que esto no es difícil, ¿no?
¿Y por qué no? Ahora estamos en pleno debate sobre la reforma del Plan General de Ordenación Urbana. ¿En qué puede quedar esto? ¿Se puede incluir esta posibilidad de, con un cambio normativo simple, poder levantar viviendas, cualquiera que lo desee, en una
hoja? Es necesario modificar el plan. O sea, estamos en el momento en el que, obviamente, con el plan abierto así, se debería visualizar en el plan, pero no es obligatorio que sea a través del plan, se puede hacer a través de otros instrumentos, como ha ocurrido en ciudades cercanas. Además, Vitoria, como llega un poco después a este tema, pues ya tendría ejemplos claros de cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mal, ver las ventajas, los inconvenientes, las cosas que han funcionado. No sé, tienes ya el experimento hecho en otros sitios, estúdialo y ve que tiene cosas positivas. Es que yo creo que son todo cosas positivas.
Yo tengo una carpeta con ordenanzas específicas de utilización de vivienda en planta baja de ayuntamientos, pues de, ahora no recuerdo, pero de Irún, algunas localidades de Vizcaya, de ayuntamientos que son pequeños que lo han implementado a base de una ordenanza muy sencilla. Algunas igual más complejas, otras más sencillas, en donde se hace un primer paso de un mapeo. No todas las calles son susceptibles de alojar o de contener vivienda en planta baja, otras sí. Evidentemente, la inclusión de una vivienda tiene unas obligaciones para el propietario, pues tiene que haber una unanimidad en la votación de la comunidad para permitir ese uso en planta baja de vivienda. Tiene que haber evidentemente unas obligaciones para el promotor o para el propietario, pues del pago de impuestos de plusvalía, de otras tasas, porque evidentemente
cumplimiento de habitabilidad
cumplimiento
total.
De habitabilidad,
o sea, no estamos
total.
Hablando de infravivienda, sino de cumplimiento absoluto de la normativa de habitabilidad.
La vivienda tiene que ser digna, ¿no? Que esto choca también, y con esto acabo, con el debate de qué normativa de habitabilidad estamos teniendo. Pues estamos teniendo una normativa de habitabilidad que es muy traicionera, que no está permitiendo la implantación de modos flexibles de vivir. Estamos con la vivienda tradicional, cuando esto hace mucho que ha cambiado, ¿no? O sea, hacer una vivienda o ya era complicado, o reformar un piso, o hacer un bloque de viviendas, ahora lo es mucho más con el nuevo decreto, ¿no?
Porque si parece tan fácil, Julio, un cambio de normativa, que no haría falta un proceso tremendo, ¿no? Como es este debate larguísimo que estamos teniendo con el Plan General de Ordenación Urbana, parece que hay una resistencia en las instituciones de la ciudad.
Bueno, yo lo que creo es que no solamente es necesario y urgente cambiar la normativa, es decir, que del aspecto de las instituciones públicas tomen este tipo de acciones, sino que además sería necesario que las propias instituciones públicas tomasen parte en el asunto. Y comentábamos antes algo que aquí ha salido en la mesa alguna vez, y es que si nos remontamos hace 40 años, cuando se hubo el gran boom de Vitoria y aparecieron gran cantidad de esas lonjas vacías, esas lonjas eran al final el último recurso que le quedaba al promotor, que había gastado dinero en promover, y en la lonja era digamos el beneficio que iba a obtener de esa promoción. Eso de repente se quedó cortado. La lonja dejó de ser el beneficio porque no se vendía. Y pasó a ser una carga que durante 40 años ha estado sufriendo, digamos, o sintiendo, porque claro, esa lonja vacía, ese local comercial en planta baja, pues generaba unos gastos más o menos pequeños, pero más o menos al final tenía que hacerlos. Bueno, yo creo que estamos en un momento, como se ha dicho antes, en donde hay que ocupar parte de esas lonjas o parte de las lonjas, pero no es necesario, primero, que sean todo viviendas, como se ha dicho muy bien, hay que mapear, hay que saber lo que está haciendo, se pueden hacer muchas más actividades, pero también es posible que las instituciones públicas tomen parte en esto, porque no sería difícil adquirir una gran parte de estos locales que, ya digo, están más que amortizados, y posiblemente los propietarios o los hijos o los sucesores de los propietarios lo ven ya más como una carga que como un beneficio, porque no les está suponiendo durante tantos años ninguna ventaja, verían la posibilidad de cederlos o venderlos a un precio económico, lógicamente, al ayuntamiento, para que las instituciones, el ayuntamiento, el gobierno, el que sea, pudiese poner en práctica todo este tipo de acciones de las que estamos hablando. Convertir en viviendas, pero también convertir en servicios sociales.
Eso ya se está dando. De hecho, Arantxa Satrústegui, que nos acompaña hoy, junto a Usandizaga, estáis sí. terminando ya prácticamente.
Sí, estamos final
un
de obra.
De viviendas públicas, eso viviendas es. Que tendrán un uso social en eso el barrio es. De Coronación, y son viviendas en Lonja, en planta baja.
Sí, es en Portal de Arriaga con Simón de Anda. Es un edificio que en los pisos superiores ya son lo que se llama alojamiento dotacional. Es una figura que está dentro del uso equipamiento, o sea, no es uso residencial y por lo tanto se permite en planta baja. Esa es la cuestión aquí. Son de promoción pública y son para alquiler social. Y son seis viviendas que hemos desarrollado en unos locales, uno en la esquina que estaba totalmente vacío, sin usarse desde que se ejecutó el edificio, y otro en el otro local que tiene en el Portal 19, que se pensó usar como usos comunes del edificio. El gestor del edificio ha visto que no se estaban utilizando y que llevaban años cerrados, y se ha decidido transformar en vivienda. Sí.
Y eso se podía extender a otras muchas zonas de la ciudad,
sí,
en algunas zonas de los nuevos barrios, y se contempla
también. Es evidente que se puede hacer. Y de hecho, si se está haciendo en una pequeñísima parte, se podría hacer mucho más.
Claro, sí.
Por lo tanto, a veces lo que estamos oyendo son más bien excusas que otra cosa. Porque la realidad es que Vitoria está vacía, que la mitad de Vitoria está vacía, que de la planta 4 o de la cota 4 para abajo no existe, y que esas calles se convierten en sitios, ya no digo ya tanto peligrosos, sino sitios oscuros, porque no tienen, digamos, la iluminación que promociona la vida, en cualquier caso, y que eso se podría hacer.
Al final, yo a veces veo que si lo aplicas a otros campos, todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, si lo aplicas en temas de agricultura, todos estamos ya de acuerdo que hay que diversificar y que no se puede plantar solo trigo y depender de solo del trigo, solo del girasol. Pero aplicado a la ciudad, parece como que es imposible pensar que una lonja pueda tener otro uso que no sea comercial u oficina. Uh-huh. No entiendo por qué, si en esa diversidad es donde se encuentra la ciudad realmente.
Además, sigue. Esto que comenta Arantxa, el proyecto que están desarrollando, subraya esta contradicción que a mí me parece que hay que cortar. O sea, la administración sí que se otorga el derecho de promover viviendas en planta baja porque la escurre con el uso, la denominación de alojamiento dotacional, ¿no? Pero prohíbe que un particular desarrolle la misma idea en su propio bajo comercial, ¿no?
Sí, hay que ponerlo encima de la mesa, porque realmente no tiene mucho sentido. Dentro de que, aunque seas un particular, vas a tener que cumplir con toda la normativa, vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que hacerte cargo de la inversión que supone eso. Y lo que decíamos, hay ejemplos en otras ciudades, esto no se ha convertido en un mercado de especulación donde los locales se vuelven como una joya. No es así. Uh-huh. O sea, como todo, tiene sus limitaciones y hay locales más interesantes, locales menos interesantes.
Aquí no sé. Además se da la doble contradicción de que, lo voy a decir sin que suene a crítica, esos alojamientos dotacionales en parte no cumplen el decreto de habitabilidad, y sin embargo yo conozco el proyecto y es un buen proyecto, es un proyecto muy digno, las viviendas están muy bien, son pequeñitas, están muy bien, pero hay una parte que no cumple normativa. No importa, eso significa que la normativa, que el decreto de habitabilidad no está bien, no funciona. Lo que pedimos es esa flexibilización, ¿no? O sea,
nos falta flexibilidad,
sí,
a la hora de intentar adaptarnos a las nuevas necesidades y a los nuevos tiempos.
Estamos intentando presuponer que vamos a saber de aquí a 10 años cómo va a funcionar la sociedad y qué usos van a ser necesarios en las lonjas, y eso es, ya se ha visto que es imposible. No sé, ¿por qué no determinar que eso es más fácil? ¿Qué usos sí que no son nunca compatibles con el residencial? O sea, todos entendemos que no podemos poner una industria que genere gases contaminantes en medio de la ciudad. Uh-huh. O no podemos generar un lugar que tenga unos ruidos que pasen por encima de los decibelios. Que hay cosas que determinan que incompatibilidad. El resto, ¿por qué hay que determinar lo que sí? Es mejor determinar solo lo que no y dejar la puerta abierta, porque no sabemos cómo vamos a trabajar en 10 años, por qué no dejamos nuevas formas de vivir donde en mi caso, por ejemplo, me encantaría compaginar tener mi estudio con una vivienda, porque busco una espacialidad diferente a la que me ofrece un piso, porque quiero más altura, porque quiero relación con la calle, no lo sé. O sea, es como dejar un poco de margen a que la gente decida un poco.
Nos adaptemos, ¿no?
Sí, dentro
a diferentes
de
diferentes espacios con diferentes necesidades.
Pero la gente además se vuelve loca por querer vivir de otra forma. Ese es el asunto. La gente está demandando otras formas de vivir, ¿no? El plan general, la modificación que se está planteando contempla una figura que es interesante, que son las casas taller.
Sí, sí.
Eso suena muy bonito. Luego sí que es verdad que lees el articulado de cómo se regula la casa taller y madre del amor hermoso, no se entiende nada. Pero sí que hay una primera voluntad, un primer entendimiento de que hay, se están vislumbrando nuevas formas de habitar, ¿no?
Yo creo que hay una cosa que se acaba de decir que es muy importante. No sabemos cómo vamos a vivir dentro de muy poco tiempo. Hoy día los ciclos económicos cambian no ya cada 2 años, sino cada 2 meses. El cambio climático, que está muy bien, es el principal problema que tenemos esta sociedad. Y por lo tanto debemos de intentar buscar soluciones, y soluciones rápidas y soluciones ya. Porque no podemos esperar, porque no es verdad esto de que dentro de 10 años va a pasar. No sabemos, ni siquiera sabemos si vamos a estar aquí dentro de 10 años. O sea que probablemente
bueno,
hay
sí,
que buscar...
Julio, vamos a dejarlo, ¿no? Aquí o en otro bueno, sitio,
pues
pero
no
que estemos,
¿no? Lo sé, no lo sé. Yo tampoco tengo tanta esperanza, pero bueno, la verdad es que estemos o no estemos, yo espero que mis nietos al menos se encuentren con una ciudad, con una forma de vivir que sea mejor que la que estamos viendo, a la que nos estamos encaminando en este momento. Y que eso hay que tomar conciencia de que ese problema es un problema real. Es un problema real. Y por lo tanto hay que tomar y hay que exigir a los poderes públicos en ese momento que se preocupen de las cosas importantes. Y esta es la más importante.
Yo, antes de que, no sé si vamos a cambiar de tema, pero antes de eso, invito a, no sé si hay gente que de aquí va a suele ir a Pamplona de visita, lo que sea, invito a la gente que un día vaya a Pamplona a que se paseen por Mendebaldea o por La Milagrosa y cotilleen un poquito como de vez en cuando aparece una vivienda en un local por aquí, una vivienda por allá, un taller mecánico que de repente es una vivienda, que vean y que digan, coño, esto
y que sigue habiendo
bien.
Locales comerciales.
Y que hay vida, hay locales
oficinas.
Comerciales.
Yo soy de Pamplona y yo creo que es un ejemplo bueno. O sea, la ordenanza establece que en esquema, en una manzana, hay zonas de la ciudad donde se han prohibido. Casco Viejo y Ensanche. Se entiende, porque
Lógico. Son
los focos comerciales de la ciudad, se entiende. En el resto de la ciudad se determinan unas manzanas que se llaman unidades básicas y ahí se permite que hasta el 50% de las fachadas de escaparate sean vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se está respetando un margen para usos que no sean ese. O sea, no se busca la uniformidad y que ahora de repente sea todo vivienda, que
mixta,
también sería un problema, claro.
Claro, la ciudad mixta y la ciudad compacta, que es a lo que vamos y a lo que nos exigen las nuevas condiciones, sobre todo de la emergencia climática, por la que pueden apostar las ciudades del futuro.
Balcones mojados, leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente, no tiento a la suerte por seguirte la pista.
De ciudades del futuro, de paisaje, de creación, se va a hablar en los próximos días, a partir del día 4 hasta el 6 de octubre, en la delegación en Álava del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, una nueva edición de esas jornadas sobre creación, ciudad y paisaje, que lleva por título La ciudad que viene. La ciudad que viene, Caín Jiménez, ¿cuál es? Esta es la que estamos hablando, ¿no?
La ciudad que viene es la que nos vayan diciendo un poquito los ponentes que van a ir pasando por allí, ¿no? Que llevan unos años ya, bueno, investigando y poniendo en práctica modelos innovadores de diseño, de movilidad, planes de movilidad, de usos, etcétera, 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 ¿no? Es, bueno, yo creo que el plantel de las personas que hemos invitado obedecen a este interés por saber qué nos vamos a encontrar más allá y por, digamos, de buscar las claves para que desde aquí nos pongamos las pilas en implantar también estas ideas, ¿no?
Vamos a adelantar alguno de los temas que se va a hablar, incluso te vamos a pisar a alguno de los ponentes, a los organizadores del Colegio de Arquitectos de Álava, porque uno de esos invitados va a ser el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Pontevedra, que se ha convertido esa pequeña ciudad gallega en un modelo, un ejemplo a nivel internacional, no solamente entre nosotros, de lo que tiene que ser una ciudad sostenible y una ciudad de futuro. ¿Cuáles han sido las claves de esa transformación de Pontevedra, alcalde?
Bueno, las claves fueron... A ver si me explico bien. Analizar en profundidad la situación de la ciudad durante los 12 años de oposición, que van del 87 al 99. Ver todo lo que se estaba haciendo en el mundo acerca de mejorar la calidad de vida de las ciudades. Y luego tomar decisiones políticas valientes, obviamente apoyándose en toda la gente más dinámica del comercio, los vecinos... pero con una idea muy clara, y es que las ciudades no pueden ser un almacén de coches. La ciudad tiene que ser un espacio en donde la gente pueda convivir y donde se respete la autonomía de las personas, especialmente de las más necesitadas, personas con discapacidad, personas, los mayores, los niños. Y en base a ese criterio lo que hicimos fue recuperar el espacio público, ¿no? Ampliar el espacio público destinado a las personas, que era un 30, pasar a un 70 o 70 y pico, y reducir el espacio destinado a los vehículos. Eso se hizo paulatinamente, bueno, se hizo el primer año ya en todo el centro histórico, pero luego ya se hizo en barrios periféricos, se hizo en zonas comerciales y en toda la ciudad, con un proyecto, digamos que global, holístico, que no afecta solo a una calle o a un barrio determinado, sino que toda la ciudad tiene derecho, todos los ciudadanos tenemos derecho a la ciudad y al espacio público, y poder realmente, bueno, pues disfrutar de ese espacio que en aquel momento, en el 99, era absolutamente imposible. Entraban, bueno, por dar un dato que resulta muy significativo, los dos, casi tres kilómetros cuadrados del centro histórico y el ensanche 1800 de Pontevedra, bueno, tenía un tráfico que iba desde 80.000 a 150.000 coches entraban y salían al día, y que eso significaba por kilómetro cuadrado triplicar los datos de Madrid Central o quintuplicar los datos del downtown de Londres, ¿no? Y eso era inasumible socialmente.
¿Cuántos coches entran ahora al centro de la ciudad? ¿Cuántos coches entran ahora al centro de la ciudad?
Si hablamos de... O sea, hicimos una reducción superior al 70% en algunas zonas del 90%, pero sí con una característica, y es que los coches que realmente necesitan entrar siguen entrando, pero son muy pocos. Si algo demostramos humildemente durante estos 24 años, es una cuestión que a mí me gusta siempre insistir, es que los coches necesarios para que la ciudad funcione son muchos menos de los que realmente creemos y permite una altísima calidad de vida en el espacio público, ¿no? Uh-huh. Y eso es así, porque llevamos muchos años haciendo eso, con medidas además nada traumáticas, en el sentido de que, bueno, lo que hacemos al eliminar esos coches que cruzaban la ciudad sin necesidad, los que estaban buscando aparcamiento inexistente en superficie, son probablemente pues más del 60%, y lo que hicimos fue primar y facilitar el uso de los vehículos que van a sus garajes, la carga y descarga, el comercio, la actividad económica, las emergencias, etcétera, ¿no? Por lo tanto, realmente hay un detalle muy simpático, y es que la velocidad media en horas punta en Pontevedra era igual que en todas las ciudades, pues de 8 o 10 kilómetros por hora. Nosotros bajamos de 50 a 30 y en cambio la velocidad media subió más o menos a 15, 16 kilómetros por hora, porque los coches, que son muchísimos menos, circulan más fluidos, sin atascos y sobre todo sin esos coches que están buscando aparcamiento, ese tráfico de agitación.
De dar vueltas, ¿no? Continuamente al mismo lugar. Sacar el coche de la ciudad, por tanto, parece que sí es posible, pese a las reticencias, ¿eh? Aquí en Vitoria-Gasteiz, usted sabe también que tenemos aquí algunas reticencias y algunos problemas todavía con ese tráfico privado. La ciudadanía acaba valorando los cambios, que se peatonalicen calles, que los coches tengan limitada la entrada, que la bicicleta o el ir caminando se convierta en la forma natural de desplazarse por aceras más anchas.
Sí.
¿Hay quejas, pero luego se acaba valorando?
Sí, a ver, hay una grandísima mayoría que entiende perfectamente lo que sí, especialmente después de las obras pertinentes que hay que hacer, porque hay una oposición inicial que tiene que ver con el miedo a los cambios y también con el hecho de que cuando peatonalizas una calle y si esa calle ya lleva mucho tiempo, bueno, pues se renueva el pavimento, se pone plataforma única, se cambian todos los servicios y esos 2, 3 o 4 meses de obras afectan negativamente. Pero en cuanto se abre la calle y la gente ocupa el espacio público, las ventas se triplican, especialmente en el comercio local de proximidad, ¿no? Y por lo tanto, eso no quiere decir que no exista oposición política y en fin, porque nosotros en este último mandato, cortamos una calle que tenía un tráfico de paso excesivo, bueno, y hubo protestas exactamente igual que al principio cuando peatonalizamos el centro histórico, ¿no? Especialmente por el Partido Popular, que es el partido mayoritario en la oposición, y que incluso presentó un recurso judicial en el 99, que no lo retiró nunca, a pesar de que decía que estaba de acuerdo con la peatonalización, y lo perdió en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ¿no? Y ahora volvieron a presentar otro recurso.
Bueno,
hay un tema que diferencia, si me permites, ¿sí? Que diferencia un poco el modelo de Pontevedra de otros modelos, y es que nosotros hacemos hicimos un modelo global, un modelo que quiere atender a todos los ciudadanos, vivan en el centro, en los barrios o en el borde, ¿no? Quiero decir que creo que todos los ciudadanos tienen derecho a poder ir andando a su colegio, poder pasear tranquilamente, poder, en fin, ocupar el espacio público, ¿no? Y eso, bueno, pues hay gente que no lo entiende, ¿no? Y dice, bueno, está bien lo que hicieron al principio, pero ahora ya se están pasando, ¿no? Nosotros ahora con el tema de las zonas de bajas emisiones hemos declarado de bajas emisiones toda la ciudad, absolutamente toda la ciudad. Por lo tanto, es necesario comprobar si hay tráficos excesivos y reducirlos, o sea, seguir avanzando en esta línea, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que diferencia un poco a Pontevedra de otras ciudades donde hicieron cosas maravillosas, pero en un barrio determinado, en el centro histórico, en las zonas comerciales. Pero nosotros, nuestra propuesta es un proyecto holístico, un proyecto global que tiene que atender a todo el mundo, ¿no?
Miguel Anso, tenemos aquí en la mesa 3 arquitectos. Además, uno que conoce muy bien Pontevedra, Julio Herrero, que es un enamorado de Galicia y de esa zona.
Sí,
Julio.
Tengo la suerte de ir varias veces al año a Galicia por motivos familiares y también a Pontevedra siempre. Y la verdad es que hace unos días he estado en fiestas, he estado dibujando además, porque nos dedicamos, mi mujer y yo, desde que nos jubilamos, nos dedicamos a pintar y he estado en La Peregrina y he estado en aquella zona que me parece maravillosa y tal como ha quedado Pontevedra en este momento, estupenda, ¿no? Donde se puede, siempre me ha parecido una ciudad digna de conocer, sobre todo y de pasear. Pero hace años, recuerdo que veíamos cómo se estaba pavimentando y era, entonces comentábamos que era nuestra gran envidia, porque claro, en Vitoria habíamos hecho una urbanización, una pavimentación con unas losas de granito de 3 centímetros y claro, allí veíamos que se hundían. Y allí veíamos en Pontevedra que se ponían de 10 y de 15 centímetros.
De 12, dice el alcalde.
Era maravilloso.
La piedra gallega, ¿verdad? Tienen
sí,
ese
porque
lujo.
Como es que hay un error. A ver, a Pontevedra vinieron televisiones de toda Europa, especialmente la francesa, varias veces, y hablaban de la ciudad sin coches, ¿no? A mí me gusta que digan la ciudad sin coches porque, bueno, es atractivo y nos interesa desde el punto de vista de comunicación. Pero la práctica, o sea, en la realidad no es esa. Es una ciudad que tiene los coches necesarios para que la ciudad funcione. y están primados los tráficos imprescindibles para que la ciudad funcione. Lo que pasa es que esos tráficos son muchos menos de los que pensamos, ¿no? Y funciona, pero además es que tiene ventajas en todos los sentidos. Quiere decir que al final la ciudad de Pontevedra creció en el centro urbano, porque Pontevedra tiene 120 kilómetros cuadrados. Es un municipio que tiene 15 parroquias y que viven 20.000 personas fuera de la ciudad. En la ciudad vivían unos 50, ahora viven unos 65.000. O sea que creció en el centro porque hay más calidad de vida en el centro, ¿no? Y si además de todo eso que hicimos de recuperar el espacio público, hacemos una reducción de la velocidad, calmamos la velocidad. Nosotros somos Ciudad 30 desde el año 2010 y Ciudad 10 desde el 19. O sea que en todas las zonas de preferencia peatonal no se puede circular a más de 10 kilómetros por hora. Y eso hace que, bueno, pues que tengamos una calidad del aire excepcional, junto con Logroño, curiosamente, dos ciudades que estamos en las ciudades que caminan, y también que tengamos el Premio Europeo de Seguridad Vial Urbana, el primer Premio Europeo de Seguridad Vial Urbana de la Comisión Europea, porque llevamos 12 años sin un solo muerto en el espacio urbano tratado del centro de la ciudad.
Pues,
¿no?
Hay que felicitarse, pues
enhorabuena,
por ello,
enhorabuena al alcalde, y que siga, yo creo que conservando la ciudad como hasta este momento se ve, y mejorándola, sin duda tiene que mejorar, porque además Pontevedra tiene una gran cantidad de sitios de ver, tiene unos museos fantásticos, tiene paseos increíbles, y sobre todo además en una muy buena gastronomía, con lo
bueno,
cual yo
¿qué
recomiendo.
Campaña le está haciendo aquí Julio Herrera?
No, claro.
Bueno, ahora cuando venga Vitoria-Gasteiz tendrán que quedar para
no,
hacer promoción.
Sin lugar a dudas, ya está invitado.
De todas formas, la clave de todo esto que hablabais antes vosotros es que hay que apostar por ciudades compactas, con crecimiento en cierta altura. Nosotros tenemos bajo y 6 como máximo en toda la ciudad. Bueno, hay algunos edificios antiguos de más alturas, pero que están fuera de ordenación. Y luego el tema de no segregar, o sea, no dedicar, especializar zonas de la ciudad. Tiene que ser de multiservicio, que todo el mundo que salga a la calle tenga en sus 500 metros todo lo que necesita para vivir. Y claro, ¿eso qué hace? Pues que los niños puedan ir andando al cole, que jueguen en las plazas, que en fin, que la ciudad sea apetecible y viva gente. Hay un concepto que a mí me gusta utilizar, que es que cuando eres una ciudad, que cuando entras en la ciudad te acoge, ¿no? Al contrario que otras ciudades que estás deseando marcharte porque hay ruido, porque te pisan los callos los coches, porque es, y aquí conseguimos con el apoyo de muchísima gente, porque un proyecto de este tipo no se puede hacer si no hay una mayoría importante que apueste por todo eso, porque hay reticencias, sí. Hay reticencias siempre, ¿no? Pero lo conseguimos entre todos, y hay un tema que es que el automóvil, yo siempre hago la broma, la comentaré, de que cuando pita un coche miramos extrañados, ¿de dónde será este tío? ¿De Vigo? ¿O será de Coruña? ¿O de Madrid? O sea, porque si es de Pontevedra no pita. Sí. Los coches en Pontevedra no pitan, están como domesticados.
Están tranquilos, ¿no? No van estresados.
Y al final es que es así, ¿no? Y todo con medidas, además, naturales, o sea, sí. Nosotros no tenemos, hay calles que son direcciones dobles, pero se respetan los coches perfectamente, no dejamos cruzar la ciudad con bucles, de manera que sin cámaras y sin demasiadas restricciones conseguimos que funcione la ciudad, ¿no?
Ekain Jiménez también nos acompaña, y se nos va el tiempo, alcalde, y quería, vale. Ekain, hacerle algún comentario o alguna duda.
Darte la bienvenida por adelantado y comentarte que hay todo se contamina. Una vez que vas implementando medidas que son positivas, se va contaminando todo, ¿no? Los niños en la calle, que implica más seguridad, los coches que van más despacio, empieza a haber más actividad en la calle, más actividad comercial, quieres vivir en esos sitios, ya no te tienes que mover, o sea, es todo un círculo vicioso.
Bueno, pero la palabra no es contaminar, ¿no?
Quería utilizarla con esa intención. Con esa intención, y esto, hasta que no ves los resultados, la gente no se da cuenta, ¿no? Aquí yo muchas veces he dicho que la gente no es consciente de que puede utilizar la bicicleta. En Vitoria es muy fácil, ¿no? O sea, esto limitaría mucho el uso del automóvil, ¿no? Entonces, esto que has comentado de tomar decisiones valientes, políticas, me parece que es fundamental, ¿no?
No, y aparte que es que, a ver, tenemos una obligación, los responsables políticos, ¿no? Yo siempre digo que yo entré en una ciudad que estaba enferma porque igual que en el organismo humano, si tienes colesterol de más o azúcar de más, estás enfermo, y en la ciudad si tienes coches de más, es una ciudad enferma, ¿no? Y por lo tanto, insisto mucho en el tema de que la responsabilidad del tráfico en el espacio público es competencia de las alcaldesas y de los alcaldes, y hay que tomar decisiones, no puedes escaquearte. Y si sabes que haciendo una reducción drástica de la velocidad no aparecen accidentes graves o no muere nadie, tienes la obligación de hacerlo, ¿no? Y eso, y además es que funciona incluso políticamente, en el sentido de que la gente valora que se mejore su calidad de vida.
Bueno, comienza la séptima legislatura en la alcaldía, Miguel Anxo Fernández. Mandato.
Es que la diferencia es que es muy importante lo del mandato, sí. Porque tú cuando estás 4 años alcalde estás ejerciendo un mandato, que además lo hiciste, lo explicaste en tu campaña electoral, la gente te votó, lo que tienes que hacer es lo que dijiste que ibas a hacer. La gente se extraña que el primer mes de gobierno en Pontevedra peatonalizáramos los 300.000 metros cuadrados del centro histórico, pero estaba en el programa. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que decimos que vamos a hacer, no prometer cosas que luego no hacemos, ¿no? Y eso también se valora, ¿eh? La coherencia y el cumplir los compromisos, ¿no?
Bueno, solo me queda un minuto para que le salude otra arquitecta que tenemos aquí, una joven arquitecta con muchas ideas de transformar las ciudades, que nos acompaña esta mañana, Arantxa Satrústegui.
Buenos días, alcalde.
Hola.
No, justo antes de su entrevista estábamos hablando del gran problema que tenemos en Vitoria con la gran cantidad de locales vacíos que hay en la ciudad. No sé, desconozco si en Pontevedra han tenido un problema similar o qué políticas ha podido aplicar en estos años de mandato.
Bueno, yo lo enmarcaría en... primero, nosotros decidimos hacer un gran centro comercial urbano. Nosotros tenemos un centro Carrefour que está a 1 kilómetro de la ciudad, que se puede ir prácticamente andando, que ya estaba construido antes. Nosotros no queremos grandes centros comerciales, no hicimos absolutamente ninguno más, y lo que hicimos fue potenciar el comercio local, pero potenciarlo porque mejoramos el espacio público, porque es agradable comprar y estar ahí, hicimos aparcamientos subterráneos, obviamente, para residentes que no tenían, hicimos aparcamientos de periferia, muchos, ¿no? Alrededor de 2.000, 3.000 o 4.000 plazas de aparcamiento gratuito en el borde de la ciudad, de manera que puedes venir andando. Y eso hace que el comercio local mejore, ¿no? De todas formas, sí que tenemos algún barrio en donde sabemos que los bajos no se van a ocupar con tiendas o lo que sea, pues que sí que permitimos vivienda en bajo ya desde siempre en algunos barrios, ¿no? Y estamos permitiendo ahora el tema de los pisos turísticos también en bajo.
Alcalde, nos quedamos con las ganas de seguir charlando, pero hoy no tenemos tiempo para más, así es que será la próxima cita cuando nos visite aquí en Vitoria-Gasteiz dentro de unos días.
Pues el día 4 estaré ahí presente.
Un placer, Miguel Anxo Fernández. Alcalde de Pontevedra, hasta siempre. A todos vosotros también, Arantxa, un placer tenerte aquí. Julio Yecay, nos seguimos escuchando. Agur a todos.
Agur.